Se celebra hoy, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Habana figura entre los principales violadores de esa libertad.
Demandan en un tribunal federal de Miami a la compañía de cruceros Carnival por usar una instalación expropiada por el régimen castrista.
El conocido actor Luis Silva, que encarna el personaje de Pánfilo en Vivir del Cuento, denuncia censura a uno de sus programas.
Se reaviva el debate en Washington sobre una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela.
Y la Casa Blanca trata de reactivar las negociaciones con vistas a la desnuclearización de Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre cómo es tratado ese derecho básico en Cuba.
Cuba celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un mayor afianzamiento de las violaciones a las libertades de expresión y prensa por medio de dos nuevos mecanismos legales, el decreto 349, denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística, y la nueva constitución que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.
No solamente nos golpea a nosotros los periodistas independientes,
señaló Roberto Quiñones, quien hace pocos días fue víctima de la represión a la libertad de prensa.
Incluso a los periodistas que pertenecen a órganos del Partido Comunista, a los que en ocasiones les niegan información y tienen que publicar lo que decide el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Es decir, que libertad de prensa en Cuba no hay ninguna.
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Así que bueno, llegamos a ese día realmente con poco optimismo.
Es Michael González Vivero, administrador del sitio Tremenda Nota.
Más bien en una situación de gran peligro para quienes trabajamos en la prensa, para quienes publicamos, para quienes en fin estamos apostando por esa libertad.
Organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Cuba hay más de 4.000 presos políticos, señala un informe publicado ayer jueves por la ONG Cuban Prisoner Defenders.
Las cifras recogidas en este reporte incluyen los condenados por peligrosidad social predelictiva entre la población carcelaria y también la población con medidas de seguridad de trabajo forzado y régimen domiciliario, según señala esta ONG.
Según Cuban Prisoner Defenders, siguen creciendo los presos políticos a pesar de las diversas liberaciones por término de condena o eliminación de pena.
El informe indica que hay 144 presos de conciencia o presos políticos pertenecientes o protegidos por organizaciones opositoras y auspiciados por esta ONG, Cuban Prisoner Defenders.
Y como hemos anunciado, la justicia de Estados Unidos abrió este jueves sus registros a las demandas contra aquellas compañías que trafican con instalaciones expropiadas en Cuba después de 1959, bajo el amparo del título tercero de la ley Hearst-Burton, promulgada en 1996. Ricardo Quintana estuvo en el Tribunal Federal en Miami y preparó este informe.
Acompañados de sus abogados, los demandantes comparecieron ante la prensa con porte de satisfacción. Javier García Bengochea, heredero del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks en el puerto de La Habana, dos instalaciones que utiliza Carnival, han inscrito sus nombres en la historia.
In the 1960s, the Castro brothers and the Communist Party friends came and stole our property from my grandfather at gunpoint.
En la década de 1960, los hermanos Castro Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival. Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra la empresa Carnival, dijo en inglés García Bengochea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba. Recordó que Carnival fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de su propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley. Carnival no respondió a un correo electrónico enviado por Televisión Martí. El equipo de abogados cuenta con los servicios del exfiscal federal cubano-americano Roberto Martínez.
La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad se llama la ley de libertad. Y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano.
En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En el transcurso de este espacio informativo les tendremos más detalles acerca de estas demandas presentadas en el día de ayer en un tribunal federal de Miami. En Cuba, el actor Luis Silva, conocido en la isla y aquí también en el sur de la Florida por su personaje humorístico de Pánfilo en el programa de la televisión cubana Vivir del Cuento, denunció que uno de los episodios que había grabado en el mes de enero no salió al aire por bromear sobre un pan en forma de cocodrilo.
En la isla, el cocodrilo, la jutía y el avestruz se han convertido en tendencia y fuentes de innumerables memes en las redes sociales tras las declaraciones del nonagenario militar Guillermo García Frías, quien aseguró que un avestruz producía más carne que una vaca.
Recordemos que García Frías, quien dirige la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, expuso la peregrina idea en el programa Mesa Redonda, donde además aseguró que la carne de jutía tiene más proteínas que todas las carnes y el animal una piel de alta calidad.
Tras esas declaraciones, la búsqueda del término avestruz en Google superó a búsquedas como Miguel Díaz-Canel o Fidel Castro.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 tenemos información sobre Venezuela y también los intentos de Estados Unidos de reactivar las conversaciones sobre el proceso para buscar o llegar a la desnuclearización de la península coreana. Y será este un puente informativo para llegar a la información del tiempo y luego a Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Caracas, Washington. Los recientes enfrentamientos en la capital de Venezuela han reavivado el debate sobre una eventual acción militar de Estados Unidos, pero en Washington los legisladores no parecen muy convencidos. Desde la capital de Estados Unidos, Jorge Agobián.
Cuando en el Congreso asumían que había quedado claro que la llamada opción militar no sería apoyada por el Poder Legislativo, volvió a aparecer la posibilidad del uso de la fuerza estadounidense en Venezuela, y la probabilidad de que la Casa Blanca lo ordene vuelve a generar una ola de opiniones en el Capitolio. El republicano Mario Díaz-Balart asegura que no es la acción más deseada.
Pero esa decisión la toma no el Congreso de los Estados Unidos, la toma el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el presidente Donald Trump.
Del lado demócrata parecieran mantener el rechazo, pero hay matices entre las opiniones de representantes como Donna Shalala y Albio Cires.
Creo que se están adelantando. Queremos una transición pacífica en Venezuela.
Tiene que ser bastante excepcional para que los demócratas aquí apoyen eso. Que empiecen a matar indiscretamente a venezolanos en la calle y hagan cuerpo por todos lados.
La administración Trump ha amenazado con represalias contra Cuba y Rusia por su apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, países que habrían producido el fracaso de la llamada Operación Libertad del presidente encargado Juan Guaidó. Maduro pidió a la Fuerza Armada Nacional estar alerta ante lo que identificó como el golpismo, en momentos en los que en la Casa Blanca insisten en que todas las opciones están sobre la mesa. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otro lado, luego de 5 años de silencio ante la prensa, el líder opositor Leopoldo López habló y aseguró que el apoyo militar del movimiento, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, es eminente. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Casi 3 horas después de que se conoció que un tribunal revocó la medida de detención domiciliaria de Leopoldo López con el argumento de violarla, advirtió que el 30 de abril solo es el inicio de la fase del cese de la usurpación de la llamada Operación Libertad, que, como explicó, involucra a todos los venezolanos, civiles y militares y funcionarios públicos.
El quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy.
López, quien permanece como huésped en la casa del embajador de España en Caracas y tenía 5 años sin declarar a la prensa, adelantó que vendrá más participación militar. Dijo haber hablado con países de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y los demás aliados de Venezuela, y precisó que esta coalición a favor de la nación suramericana es más grande incluso que la que se fraguó durante la Segunda Guerra Mundial. Asegura no temerle ni a la cárcel, ni a Maduro, ni a las amenazas y torturas, y está convencido de que en pocas semanas se concrete el cese de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenaba el arresto de Leopoldo López, y como está en la residencia del embajador español, el gobierno de España ha dicho que la orden de detención contra López es un movimiento judicial esperado, pero afirma que no tiene la intención de entregarlo.
Tanto López como su esposa Lilian Tintori y su hija se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas por voluntad propia, señaló el gobierno español en un documento emitido por la oficina de la presidencia. Agregó que confía en que las autoridades venezolanas respetarán la inviolabilidad de la residencia diplomática en la capital del país sudamericano.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, está preparando una visita a Corea del Sur a fines de este mes, para hablar sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Las negociaciones están de nuevo estancadas después de la reunión cumbre de Hanoi, que cerró sin acuerdo entre Washington y Pyongyang.
En Hanoi, la Casa Blanca abogó por el llamado Gran Acuerdo, que eliminaría todos los programas de misiles, armas biológicas y químicas de Corea del Norte, además del atómico, antes de relajar cualquier sanción.
Pyongyang, que solo ofreció desmantelar su centro de investigación nuclear a cambio de levantar las sanciones impuestas en los años 2016 y 2017, que estrangulan cada vez más su economía, rechazó la oferta de Washington. Y a las 5:13, ya tenemos la información del tiempo. Esperamos ansiosamente siempre el reporte de Lázaro Domínguez, sobre todo a esta hora, porque quizás marca la pauta de lo que podemos esperar en relación con el resto del día. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Saluden, por favor, a Joan, a Maite y Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente en el sur de la Florida y en Cuba. Y para Cuba, bueno, pues tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, cuando las máximas lleguen a los 31 y hasta los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte, occidental y central, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Amigos, son las 5:15, una vez más entrando muy puntualmente Maite Rodríguez con su sección de Alborada Guajira. Buenos días, señorita.
Buenos días, Sisto, buenos días, Joan.
Buenos días.
Buenos días, Teudi, buenos días a Cuba. Viernes en los que vamos a hacer una pausa, digamos, de lo que son los problemas, las inquietudes de los campesinos, para darle un poco de alegría a la mañana, un poco de alegría a ellos, porque vamos a poner música de 3 mujeres espectaculares. Vamos a escuchar ahora con un número que se llama Con Medio Peso.
medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso.
Ahora
y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una guagua y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una chiva esa chiva me dio un chivito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una cabra y esa cabra y un cabrito. Ya tengo plata, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra y todo eso por medio peso.
Por medio peso.
Oiga, cómo rindió.
Eso fue antes de 1959,
sí,
¿no?
En que un real rendía muchísimo, como sí. Decía mi abuelita. Mi abuela me decía, pónmele un realito tal cosa. Cacha, que ya eso no existe. Es como su mamá y su abuela. Pero sí, estas mujeres espectaculares, señores. Eran tres mulatas. Parecían trillizas en escena. No eran trillizas, pero mucha gente pensaron que sí. Eran cuatro en realidad. Las que cantaban fueron saliendo del trío, entraban y salían. Eran las hermanas Márquez, esto a quien escuchábamos ahora. Sí. Esas mujeres que con la guaracha, con el son cubano, hicieron historia. Conmovieron a Cuba, conmovieron Santiago de Cuba, La Habana, Nueva York, Santo Domingo. Conquistaron en el 40 y en el 50 las mejores plazas del mundo. Las hermanas Márquez eran 14 hermanos, esto. O sea, qué familia tan numerosa.
Bueno, hubieran podido formar una orquesta.
Una orquesta, sí. Su padre era músico, era percusionista, era músico. Su mamá escribía letras de canciones. Venían de una familia donde la música era todo. Ellas nacieron en Puerto Padre, pero luego se trasladaron a Santiago de Cuba, donde empezaron su carrera musical. Tocaron en la orquesta de Mercerón. ¿Recuerdas aquella orquesta, Sisto?
Creo que era Mariano Mercerón.
Mariano Mercerón, sí. Exactamente. Qué memoria. Yo admiro eso. No. Siempre se lo digo.
No, no, no. Es un problema de que para qué existen los libros, ¿no? ¿Para qué existe en estos momentos la internet?
La internet, sí,
¿para
señor.
Qué existe Wikipedia?
Sí, señor. Yo debo confesar que las hermanas Márquez no las conocía en Cuba. Tristemente, yo no sabía que existían. Fue ya una vez que me fui de Cuba, que fui descubriendo nuevos artistas que no escuchábamos en Cuba. Yo soy un poquitico más joven que usted, un poquitico uh-huh. solo. Y bueno, no tuve la oportunidad de conocerlas en Cuba.
Sí,
y
pero cuando las descubrí, en algún que otro programa se ponía.
Pues
sí.
Yo no lo recuerdo, yo estaba pequeña. Sí, pero, ya cuando yo estaba sí. con uso de razón, ya las hermanas Márquez en Cuba no existían.
Ya no las ponía.
Ya no estaban dentro del... Incluso en los libros de música, en las investigaciones, la recopilación de música uh-huh. del Instituto Cubano de la Música, jamás escuché de las hermanas Márquez. A lo mejor es un problema mío de que sí. no me informé bien, pero creo que no, que el régimen las censuró. Fueron desaparecidas del panorama musical. Luego en los 90 Paquito de Rivera las rescata, digamos, de nuevo, logra hacer con ellas espectáculos increíbles, porque Paquito de Rivera lo que hizo con Cachao,
sí.
También Bebo Valdés, pues también lo hizo con las hermanas Márquez.
No, es que hay que tener en cuenta que emigraron, ¿no?
Sí, emigraron, vivieron en los 50, en el 50 y pico. Fueron a parar a Nueva York y allí hicieron una carrera musical importantísima. Fue el momento en que la música cubana en Nueva York tuvo un gran boom. Ellas aprovecharon este momento y fueron muy, muy conocidas. Vamos a escuchar a las hermanas Márquez ahora en Negro de Sociedad.
Ahora soy el negro fino que ingresó sociedad. Mis modales han cambiado de manera singular. Y al hablar, ahora no digo la ciudad por la ciudad. De negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no me tiendes más. De negro vista se me va a caer. No, negrita, no, no me tientes más.
No me tientes más.
Que no me tientes, no me tientes.
No me tientes más.
Que yo no voy para el manglar.
No me tientes.
No, no voy para el manglar.
No me tientes más.
Mira, no me tientes, no me tientes.
No me tientes.
De lo que se están perdiendo los programas de discoteca en Cuba, ¿eh? Si no ponen, bueno, si no ponen a las hermanas Márquez y a Paquito de Rivera, que aquí Paquito se extrema con su clarinete.
Qué lindo, ¿verdad? Uh-huh. Cusa, Trini y Nersa. Dice Paquito de Rivera que él, cuando fue a grabar con ella un disco, el primer disco que grabaron juntos en los 90, se rompe el ascensor de su edificio, donde vivían las hermanas Márquez, y bajaron 10 pisos para grabar. Pensó que llegaban sin resuello, que no iban a poder grabar. Y dice que en el estudio en Nueva York, a la primera toma que hicieron, las sorprendieron, que estas mujeres eran espectaculares. Había que verlas en escena. Bueno, hay que verlas porque todavía están vivas. Cantan Trini y Cusa, tienen casi 90 años, pero qué vitalidad. La guaracha, el son, la rumba, no hay ritmo cubano que se les escape. Ellas trabajaron con Fernando Ortiz, con Bobby Collazo, con Ernesto Lecuona, con Rita Montaner, con Bola de Nieve. Fue un momento glorioso de la música cubana. Lo supieron aprovechar muy bien. Estas mujeres tienen una sabrosura en el ritmo. Son finas también en el decir, porque es una guaracha, digamos que bien cuidada, con picardía, con un estilo, pero nunca llegan a ser vulgares. Me gusta mucho esa combinación de esa jugosidad, del sabor cubano, de la picardía cubana, pero con un toque de feminidad muy sensual. En escenas todavía no las ve bailando, las ve cantando y se sorprende. Son mujeres indiscutibles, las hermanas Márquez. Yo quisiera que Cuba escuchara muchas de sus canciones hoy, la gente joven que no las conoce. Es la raíz de la música cubana la que nos estamos perdiendo, mucha gente joven. Porque esta música se dejó de escuchar en Cuba, no específicamente estos temas, sino interpretados por ella. Porque conocimos temas como este, Negro de Sociedad, yo por lo menos recuerdo muchas de estas canciones en Cuba, pero no por las hermanas Márquez, como dije al principio. Eran mujeres bonitas, eran tres, cuatro mulatas, Nirsa, Trini, Cusa y Olga, que Olga entró al formar parte del trío y salió, la relevó después Trini, y así fueron trabajando, ¿no? Me dice mi productor que nos queda un minuto. Él, su tía, conoció en Santiago de Cuba y su mamá a las hermanas Márquez, porque es nuestro productor Teo desde Santiago.
Sí.
Ellas vivieron allí.
O sea, que tiene una experiencia familiar.
Sí, y tierra de soneros, porque los Matamoros, ese es el momento en que se estaba gestando lo mejor del son cubano, ¿no? Las hermanas Márquez estuvieron de gira por varios países ya en la década del 90, en Miami, estuvieron en Nueva York, estuvieron en España, ante 20.000 personas en el auditorio de Cáceres. Unas señoras de 80 años que llenaran un auditorio así. Eso es impactante. Ojalá y un día podamos hablar con ella, de verdad, hacer una entrevista de Radio Martí a las hermanas Márquez. Así que si alguien nos está escuchando en Nueva York, también, además de en Cuba, y nos puede pasar su contacto, sería maravilloso. Se mantienen en activo, todavía compone una de ellas. Ya componen canciones, digamos, que no solamente guarachas, también boleros y tales, ¿no?
Pero no reggaetón, ¿eh?
No, eso no.
Y eso está vedado.
No. Nuestros campesinos van a agradecer la firulítica con el tema con que nos vamos hoy, que es simpático, divertido, que alegra la mañana del viernes y el fin de semana, que ilumine. Y mañana, a las 5 de la mañana, soy guajiro, ¿no? Aquí espero que me estén acompañando.
Ya Teudy se encargará de hacerle recordar a los oyentes de que mañana a las 5 de la mañana...
¡A la voz de Santísimo!
Va a estar en el aire, soy guajiro.
Sí, señor. La firulítica, las hermanas Márquez. Buenos días, Cuba.
La firulítica.
Yo vi en el cine una película muy atractiva y muy singular, donde una vieja muy firulítica a un pepillito empezó a fajar. Pero qué vieja, más firulítica, piti, 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 flautica, qué curvilúdica y anacagüística, qué ochentona, pero qué jovial. Yo vi en el cine una película muy atractiva y muy singular, donde una vieja muy firulítica a un pepillito empezó a bajar. Pero qué vieja, más firulítica, piti, 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 flautica, qué curvilúdica y anacagüística, qué ochentona, pero qué jovial. Pero qué vieja, más firulita y piti piti flautica, qué curvilúdica y anacagüística. Pero qué vieja, más firulita y piti piti flautica, qué curvilúdica y anacagüística. Luego pasaron una cinta muy sentimental, donde una chiva muy enferma se sentía morir, y contemplando su chivito se le oía decir: una vez había una chiva ética, pelética, peluda y pelín tan cuda, que tuvo un chivito ético, pelético, peludo y pelín tan cudo. Como la chiva estaba ética, pelética, peluda y pelín tan cuda, le nació el chivito ético, pelético, peludo y pelín tan cudo. Pero qué chiva, más firulita y piti piti flautica, que curvilúdica y anacagüística. Pero qué chiva, más firulita y piti piti flautica, que curvilúdica y anacagüística. Yo vi en el cine a Romeo y a Julieta en un idilio muy romántico y sutil, pero Julieta recordaba una croqueta que había dejado en su tobillete antes de salir. Pero qué estrella, más firulita y piti piti flautica, que curvilúdica y anacagüística. Pero qué estrella, más firulita y piti piti flautica, que curvilúdica y anacagüística. Yo vi una rana enamorada y curvilúdica de un sapito enamorado y curvilúdico, y al fin la rana enamorada y curvilúdica se entregó el sapo enamorado y curvilúdico. Pero qué rana, más virulita y piti piti flautica, que curvilúdica y anacagüística. Pero qué rana, más virulita y piti piti flautica, que curvilúdica y anacagüística.
Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Un estudiante de Derecho de la Universidad Central de Las Villas ha iniciado una recogida de firmas por una ley de bienestar animal en Cuba. Un proyecto, una propuesta que va a enviar a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta y otras noticias las estaremos ampliando en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez y Alex Rivero, voces informativas de Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La empresa de cruceros Carnival fue demandada en el día de ayer en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba, instalaciones que fueron expropiadas a sus dueños después de la Revolución de 1959.
Se trata de las primeras demandas amparadas en el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996, que permaneció en suspenso durante 23 años, pero este jueves entró en vigor por decisión del gobierno de Donald Trump, que busca propiciar un cambio político en Cuba.
Estas primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto de La Habana hasta que les fue confiscada.
En una improvisada rueda de prensa en Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación.
Mientras, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha reiterado el llamado para que, en definitiva, sea desactivado el título 3 de la ley Helms-Burton. Pero como quedó activado en el día de ayer, la Unión Europea se apresta a contraatacar ante esta decisión del gobierno norteamericano. Ariane González, a bordo del tema.
La Unión Europea se prepara para defender sus intereses económicos en Cuba. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, ha lamentado profundamente la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton a través de un comunicado publicado este 2 de mayo a nombre de los 28 miembros. La Unión Europea expresa que lamenta profundamente la activación total de la ley Helms-Burton de 1996. La decisión de activar el título 3 y abrir el camino para la acción en virtud del título 4 es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos de 1997 y 1998, que ambas partes habían respetado sin interrupción desde entonces. Esto causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y la previsibilidad en la asociación transatlántica. Según la Unión Europea, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto. Ariane González, Radio Martín.
A pesar de las críticas, es legal y moralmente correcto permitir la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton. Así escriben en un artículo de opinión los ex embajadores estadounidenses Otto Reich y Everett Briggs. El artículo es publicado en el diario de Miami Herald y señalan que los que se oponen a la decisión de la administración Trump no niegan que los traficantes se beneficien de las propiedades norteamericanas robadas. En cambio, dicen ellos, argumentan cínicamente que Estados Unidos simplemente no debería hacer nada al respecto. Según Otto Reich y Everett Briggs, las compañías extranjeras que se benefician de bienes robados en Cuba son socios de un régimen que no les permite operar sin tener una participación mayoritaria en sus negocios en la isla, y concluyen que los inversionistas son cómplices en el maltrato a los trabajadores cubanos, y los aliados de Estados Unidos deberían entonces revisar los hechos y apoyar la decisión del gobierno norteamericano.
Por otra parte, un hombre arrestado el 19 de abril murió bajo custodia policial luego que tuvo que ser trasladado al hospital con una fractura de cráneo, presuntamente provocada por un golpe de agentes de la PNR de la estación policial ubicada en la intersección de Cuba y Chacón, esto en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Otro cubano, Iván Michel Ponce de León, de 45 años, murió bajo custodia policial luego que agentes de la PNR de La Habana Vieja le propinaran una golpiza que le provocó una fractura de cráneo por la que tuvo que ser ingresado en el hospital Calixto García.
La policía justificó la muerte de Iván diciendo que le había dado un descenso de azúcar y se había desmayado en el calabozo donde lo tenían encerrado y se dio un golpe en la cabeza. El calabozo ese de punto 30, eso es un lugar donde donde meten a todo el mundo ahí. O sea, es un calabozo colectivo. No hay lugares altos, quicio o algo de eso donde tú puedas caerte y darte contra algo, porque no hay cama, no hay litera, no hay nada.
Denunció el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Los médicos explicaron a los familiares del fallecido natural de Cárdenas Matanzas que un golpe con objeto contundente le rompió el hueso parietal. Un testigo presencial reveló que los policías llevaron a cabo los golpes empleando sus tonfas, pero luego cambió su testimonio, según asegura Vicente Rodríguez, amigo personal del hombre muerto.
Lo habrán presionado para él tomar esa conducta.
Los intentos de Radio Martí de hablar con la estación policial de Cuba y Chacón resultaron infructuosos. Todos los casos de muerte de personas que se encuentren arrestadas en estaciones policiales, cárceles, centros de detención, o que durante la detención sean trasladadas para hospitales, son consideradas muertes bajo custodia y debe haber al menos una investigación criminal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces ha presentado una queja en contra de la seguridad del Estado. Y Tomás Cardoso tiene la información.
Presenta queja ante la Fiscalía Militar de la Región Guantánamo en contra de la seguridad del Estado el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces.
Les narro lo que ocurrió el día 22 y entonces en la última parte del documento les estoy diciendo que les pido que ordene a la seguridad del Estado que cesen los registros arbitrarios, las detenciones arbitrarias, estas interrupciones de mis viajes y se lo estoy diciendo ahí en ese documento con el objetivo de que cesen las arbitrarias violaciones a mis derechos constitucionales. Además, les estoy diciendo que les presenté una carta similar el 31 de julio del 2018 y que violaron el artículo 63 de la Constitución anterior porque nunca me dieron respuesta y están obligados a darme respuesta y también están obligados a defender mis derechos constitucionales como ciudadano de este país.
Según el abogado, Fiscalía tiene 90 días por ley para responderle.
Bueno, según la nueva Constitución, esta que dice que ahora somos un Estado socialista de derecho, se necesita una ley complementaria de derecho de queja, entre otros muchos derechos que están en la Constitución. Pero no está establecido el tiempo. Si nos guiamos por la práctica que se seguía, deben ser 90 días para responderme esta queja.
Quiñones Aces está a la espera de ser citado por la Fiscalía Provincial para ser instruido de cargo por los delitos de desobediencia y resistencia.
60 días para instruirme de cargo y este término puede prorrogarse previa autorización de la Fiscalía General de la República. Así que espero que ya en breves días tendré alguna citación o algo para hacer nuevas declaraciones y para ver en qué termina esta situación.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y un notable retraso en la distribución de leche normada se ha registrado en varias regiones de Cuba. Ibé Pacheco amplía esta información.
En Cuba, al parecer, no es suficiente que la leche de la canasta básica sea distribuida solamente a niños menores de 7 años de edad. A esto se agrega desde hace unos meses que este alimento esencial a veces llega con horas y días de retraso. Según Adriano Castañeda, activista que reside en la ciudad de Santi Espíritus, la falta de combustible está agudizando la situación.
Muchas ocasiones, por la falta de combustible, los carros que transportan esa leche se aparecen
las 12, 11 de la mañana, 2 de la tarde, y entonces los niños tienen que ir a la escuela sin desayunar porque una cuota de yogur a los de 7 a 13 años aproximadamente también falta. Quiere decir que a la escuela se van con el estómago vacío. ¿Es doloroso esto o realmente hay que decir?
Para que sus hijos puedan soportar la jornada escolar, algunos padres han recurrido al CUC.
Algunos tienen una posibilidad que se compran algún refresco en la shopping, pero realmente un paquete para hacer refresco vale aproximadamente $1. Entonces es muy costoso para una población donde hay un salario muy bajo, ¿no?
Similar situación con la leche de la canasta básica se vive en la capital cubana. En el municipio Arroyo Naranjo se ha tardado la distribución hasta una semana en los últimos meses, afirma la defensora de derechos humanos Anaís Penalba.
El día primero la trajeron el día 7 y el día 21 la trajeron casi a fin de mes. Fue el mes antes pasado y el mes pasado pasó lo mismo. Se ha atrasado una semana, 5 días.
¿Y entonces los menores son enviados a la escuela?
Con un poco de agua, azúcar, y al que puede le compra un poquito de yogur, de donde a veces sacamos los padres para poder sustentar a un niño ahora 2 meses de vacaciones. Si lo llevamos a salir, no podemos comprarle un par de zapatos. Es la cruda realidad del cubano.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y tal como les hemos venido informando, el actor cubano Luis Silva, conocido en la isla y el sur de la Florida por su personaje humorístico Pánfilo en el programa de la televisión cubana Vivir del Cuento, denunció que uno de los episodios que había grabado en el mes de enero no salió al aire por bromear sobre un pan en forma de cocodrilo.
En la isla, el cocodrilo, la jutía y el avestruz se han convertido en tendencia y fuente de innumerables memes en las redes sociales tras las declaraciones del nonagenario militar Guillermo García Frías, quien aseguró que un avestruz producía más carne que una vaca.
Y hablando de avestruces y vacas, hablando de animales, el activista Javier Larrea, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Las Villas, ha iniciado una recogida de firmas por una ley de bienestar animal en Cuba dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La petición que se está promoviendo a través del sitio chain.org subraya que ante la agudización del maltrato animal en Cuba y el poco respaldo a los derechos de los animales, se hace necesaria una ley que busque y garantice su bienestar y que además se tipifique el maltrato a los animales como un delito en el Código Penal cubano.
El joven activista no ha recibido respuesta de las autoridades ahí en Santa Clara a una solicitud de permiso para realizar una marcha el día 5 de junio, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, como la que ocurrió el 7 de marzo en La Habana. La actual petición, que persigue conseguir 500 firmas, ha conseguido ya más de 300.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Se celebra hoy, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Habana figura entre los principales violadores de esa libertad. Este es el tema que aborda en Martí en las Redes, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes, la propuesta de la página digital de Radio y Televisión Martí. Este 3 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. Y en Cuba, ¿cómo se celebra en Cuba? Está en vigencia el decreto 349, que es censura y que ahoga un poco más a los artistas cubanos, tanto a los independientes como a los que están asociados al sector estatal. Pero por otra parte, los periodistas independientes, los activistas de la sociedad civil y el pueblo en general han vivido 60 años de censura. Nuestra página digital publicó exactamente un reportaje titulado "El mundo celebra el Día de la Libertad de Prensa y de Expresión". Y en Cuba, bueno, y se ponen ahí todos los ejemplos de quienes iniciaron aquella campaña de no al decreto 349, en la que se logró mover a la prensa internacional y también a muchos de los sectores que dentro de Cuba, porque trabajaban en instituciones estatales, no habían sido alertados de esto. Pues, aunque no se logró detener la imposición del decreto 349, sí puso en tela de juicio las acciones del régimen cubano para seguir censurando a los artistas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5:46 regresa con la información del tiempo Lázaro Domínguez.
Rafael, tal como estaba previsto, se ha formado un centro de bajas presiones sobre las aguas del nordeste del Golfo de México, frente a la bahía de Tampa, pero sin embargo no está mostrando un patrón de nublados y lluvias muy activos. Se está mostrando bastante débil. Para Cuba han mejorado las condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte, occidental y central, y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Grupo de Lima se reúnen en la capital peruana para dialogar y anunciar sus últimos acuerdos sobre la crisis política y social en Venezuela.
Washington. El plan del gobierno de Donald Trump para disminuir el impacto financiero de los precios de los fármacos que requieren receta médica costará a los contribuyentes otros $177,000 durante 10 años, opinan expertos sobre presupuesto.
Río de Janeiro. La pobreza, el desempleo, la alta criminalidad y la corrupción son algunos factores que han llevado a propagar las noticias falsas en las campañas electorales de América, según expertos reunidos en Brasil.
Europa.
Budapest. El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, atacó hoy junto con el primer ministro de Hungría al nacionalista Víctor Orbán, a una supuesta izquierda que domina la Unión Europea, y advirtió del riesgo de que aparezcan califatos en Europa si esa izquierda continúa en el poder.
París. 3 semanas después del incendio en la Catedral de Notre Dame, Francia convoca este viernes en París a los ministros de Cultura de la Unión Europea para evaluar cómo proteger mejor el patrimonio cultural europeo.
Berlín. La Fiscalía y Policía Alemanas informaron de la detención de 3 hombres sospechosos de administrar la segunda mayor plataforma de venta ilegal a nivel global en la denominada Internet Oscura, que funcionaba bajo el nombre de Wall Street Market.
Asia.
Seúl. La canciller surcoreana Kang Jun-hwa insistió hoy en que la meta de Seúl es lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte y subrayó que la alianza con Washington sigue vertebrando su postura con respecto al programa nuclear de Pyongyang.
Puri, India. Las autoridades han evacuado a más de 1 millón de personas ante el azote del ciclón Fani, calificado de extremadamente severo, con vientos de hasta 195 kilómetros por hora.
Shanghai. El dueño de la compañía farmacéutica china Bucheng Pharma pagó 6 millones y medio de dólares para que su hija pudiera entrar en la Universidad Estadounidense de Stanford, un caso en el que están involucrados decenas de famosos, entre ellos dos actrices estadounidenses.
Oriente Medio, África.
Teherán. El gobierno iraní urgió hoy a la comunidad internacional a reaccionar contra los intentos de Estados Unidos de llevar a cabo un golpe de Estado o una acción militar en Venezuela.
Argel. El movimiento popular argelino sale a la calle por duodécimo viernes consecutivo para exigir la caída de todo el régimen del dimitido presidente Abdelaziz Bouteflika y una transición democrática verdadera.
Kabul. La gran asamblea de más de 3.000 ancianos tribales, líderes políticos y ciudadanos en la capital afgana da a conocer este viernes la declaración final sobre el marco a seguir en el proceso de paz y cesar el conflicto con los talibanes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le está dando cobertura a la situación del periodista independiente y colaborador de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, que pasó 5 días en las prisiones de la dictadura. Como todos ustedes saben, los líderes de esa revolución se llenan la boca para decir que no se maltrata a ningún prisionero, que se respetan los derechos humanos. Y sabemos que esa es pura propaganda mentirosa y falsa, como lo es la dictadura y sus representantes. Y las mentiras comenzaron desde el mismo 1 de enero de 1959. Fidel Castro fue el líder de las mentiras y del engaño al pueblo cubano y al mundo. Muchos de ustedes no habían nacido en 1959, y por supuesto que los historiadores han tratado de reescribir la historia y se olvidan que en estos tiempos, gracias al Internet, todo puede saberse, hasta lo que sucedió hace 100 años. Lo que ya les comento y comparto, pueden verificarlo, comprobarlo ustedes mismos. Por eso repito, a veces, por si quien escucha mis comentarios por primera vez hoy y no los escuchó semanas o meses atrás, se enteren de que lo que les comento quiero siempre demostrarlo, porque eso me da frente a ustedes seriedad y la fuerza moral de demostrar que es comprobable cuanto les informo, cuanto les digo. La verdad siempre se abre paso por su propio peso, me dijo un día el presidente Ronald Reagan. Si digo que Fidel Castro era un mentiroso, ofrezco las pruebas irrefutables. Por ejemplo, el 17 de abril de 1959, en un discurso pronunciado en la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos de Washington, Fidel Castro dijo textualmente, respecto al comunismo, solo puedo decirles una cosa, no soy comunista, ni los comunistas tienen fuerza para ser factor determinante en mi país. Desde 1959 nunca se ha dejado de torturar y asesinar a los opositores. El presidente Díaz-Canel y Raúl Castro mienten cuando niegan que en Cuba se tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un proyecto de informe de la llamada, ya no viene un título largo, Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, se encuentra en revisión final en París esta semana. Pero bueno, el informe presenta un plan de rescate de la biodiversidad mundial en desaparición. Miguel Ángel Rivera amplía.
La Tierra está perdiendo cantidades alarmantes de biodiversidad en todo el mundo. de los lémures de Madagascar, a los anfibios como las ranas y las salamandras, e incluso las plantas. Algunas estimaciones sugieren que el 50% de la biodiversidad del planeta podría desaparecer en este siglo. Se espera que un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas exponga los daños a nuestra propia casa en términos estrictos.
Con el empeoramiento del estado del mundo viviente, este informe continuará documentando, lamentablemente, la pérdida de paisajes culturales en el campo, aquí en Francia. Con estas cosas materiales, perdemos un poco de nuestra alma, un poco de nuestra razón de ser.
El informe ha tardado 3 años en escribir. Su objetivo es visualizar el crecimiento humano y mantenga la biodiversidad del mundo.
Cuando tenemos un proyecto agrícola, tenemos que pensar cómo mantenemos la biodiversidad en nuestros sistemas agrícolas. Si tenemos un proyecto de agua, ¿cómo expandimos nuestro proyecto de agua sin dañar la biodiversidad?
El informe abarca a los seres humanos, desde los arrecifes de coral y los océanos, a los ecosistemas terrestres, así como algunas de las especies más icónicas del planeta. Los autores dicen que su esperanza está en la próxima generación. La última evaluación global de la biodiversidad se publicó en 2005. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:55, Edemio Navas nos dice que el cubano Giovanni Argilagos va a debutar hoy viernes en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Mayo será un mes importante para el prospecto pugil cubano Giovanni Argilagos. El bicampeón mundial amateur en el peso mini mosca ya se encuentra listo para su primer pleito en el boxeo por paga. Argilagos, de 22 años de edad, tendrá este viernes 3 de mayo su primera pelea aquí en Estados Unidos. El agramontino se enfrentará al zurdo méxico-estadounidense José Morales, quien aparece con récord de 8 victorias y 9 derrotas en combate pactado a 4 rounds en el peso supermosca que se efectuará en Fort Bend Fairground, en Richmond, estado norteamericano. Giovanni se fue de Cuba el pasado año con el sueño de convertirse en profesional y buscar una carrera mundial profesional. A nivel amateur fue 2 veces monarca en campeonatos mundiales en los 48 kilogramos, en el 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania. Argilagos fue uno de los mejores peleadores cubanos en las series mundiales semiprofesional y era considerado uno de los mejores del mundo libra por libra. También en este mes de mayo, el día 24, Argilagos realizará su segunda pelea profesional en el Miccosukee Indian Gaming Resort en esta ciudad de Miami. Seguramente muchos fanáticos cubanos irán a apoyar al peleador de Camagüey. Para ese cartel aquí en Miami, Giovanni rivalizará con Juan Centeno de Nicaragua, quien tiene récord profesional de 3 victorias, 2 derrotas y ganó una pelea por la vía rápida. En ese cartel regresará al ring el ex campeón mundial juvenil en los 51 kilogramos, Alexei Collado. Collado, quien suma 22 triunfos con 2 derrotas y ganó 20 peleas por la vía rápida. En la división Supergallo se enfrentará con el estadounidense Mike Fowler. El púgil habanero debutó en el boxeo profesional en septiembre del año 2008 con una victoria por nocaut ante Krastan Krastanov de Bulgaria en pelea efectuada en la ciudad de Cork, Irlanda. Collado archivó 18 triunfos en forma consecutiva antes de perder el invicto ante Rod Salka el 18 de abril del año 2014 en combate por el título vacante de la FECAR Box del Consejo Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar de que este viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos, donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano José Ureña, lanzando a las 7:10 de la noche aquí en Miami por el equipo de los Marlins ante los Bravos de Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia Organización Defensora de los Derechos Humanos que en Cuba hay más de 4.000 personas privadas de libertad por peligrosidad social predelictiva.
Demandada en los tribunales federales de Miami, la empresa de cruceros Carnival por el uso de instalaciones portuarias en Cuba.
Se celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras en Cuba el régimen reprime a los periodistas independientes.
Aumenta a 4 el número de muertos en Venezuela en las más recientes protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Y ordena un tribunal en Caracas el arresto del líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra en la Embajada de España. España dice que no lo va a entregar.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7. Y estaremos Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una organización defensora de los presos políticos ha denunciado que en Cuba podría haber más de 4.000 personas privadas de libertad por peligrosidad social predelictiva. O sea que en este caso tiene en cuenta no solo a los presos políticos, sino también a los presos comunes y a aquellos que han ido a la cárcel por supuestamente el delito de que podrían cometer algún crimen. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este tema.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció este jueves que el número de personas encarceladas actualmente en la isla bajo la ley de peligrosidad social predelictiva podría ascender a más de 4.000.
Ya motivos estadísticos para decir que tiene que haber en las cárceles de Cuba más de 4.000 entre condenados y convictos de conciencia, tiene que haber más de 4.000 por peligrosidad social predelictiva. Pueden ser unas medidas de seguridad con privación de libertad, luego pueden ser con trabajo domiciliario, pero la población que está sufriendo eso anualmente está por encima de los 4.000 sin ninguna duda.
Cuban Prisoners Defenders alerta que en las investigaciones de población carcelaria, los abogados de la organización han encontrado cifras altamente preocupantes de los condenados por peligrosidad social predelictiva, que elevarían notablemente el número de presos políticos en Cuba luego del análisis casuístico que se han propuesto llevar a cabo.
En una de las prisiones hemos puesto un ejemplo, la de José Luis Robao en el municipio de Coralillo. Ahí sabemos que hay una población reclusa de en torno a 300 presos y sabemos a ciencia cierta que hay 24 de ellos por peligrosidad social predelictiva. Cada vez que recibimos un informe de una prisión en número de presos predelictiva, etcétera, vamos viendo viendo que se va cumpliendo la proporción.
Por otro lado, la entidad que tiene su sede en Madrid asegura que se ha elevado a 144 el número de presos políticos y de conciencia pertenecientes o referidos por organizaciones opositoras. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La empresa de cruceros Carnival fue demandada este jueves en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que fueron expropiadas a sus dueños después de la Revolución de 1959.
Las demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, quien dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y por Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto de La Habana hasta que le fue confiscada.
Ricardo Quintana estuvo presente en la corte, donde también recogió las declaraciones de los dirigentes del exilio cubano Orlando Gutiérrez y Silvia Iriondo, integrantes de la Asamblea de la Resistencia.
La indemnización podría ser equivalente al triple del valor actual de la propiedad. El abogado Nick Gutiérrez funge como asesor del equipo de abogados.
Primeramente, esto es la puntísima de la lanza. O sea, de atrás de esto viene un avalanche. Hay familia tras familia que tienen casos similares a los que se han presentado hoy.
Presentes también en esta jornada representantes del grupo anticastrista Asamblea de la Resistencia.
Sí hay un mensaje muy claro. Todo el que quiere invertir en Cuba, en empresas robadas al pueblo de Cuba, tiene sobre aviso que va a tener que ir a una corte federal y enfrentarse a demandas multimillonarias. Así que a los piratas del mundo y a los estados piratas se acabó la temporada de caza libre en Cuba. Las víctimas tienen derecho y lo están ejerciendo.
Hemos estado esperando esto por mucho tiempo y es lo moralmente correcto. Se ha hecho justicia y esperamos que estas demandas lleguen a su final, a un buen final y positivo final.
A partir de este jueves, la compañía Carnival tendrá 20 días hábiles para responder a esta demanda. En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
En Cuba, en los últimos días, numerosas han sido las detenciones de activistas del UMPACU, concretamente en la región oriental, pero también en La Habana, porque el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de esa organización opositora en la capital cubana, era liberado el 1 de mayo después de haber pasado más de 24 horas de detención en la unidad policial de Santiago de Las Vegas. Saqueo Báez dijo a Radio Martí que durante el arresto no faltaron, por supuesto, las amenazas por parte de los represores.
Fui detenido arbitrariamente el día 30 de abril para evitar que pudiéramos preparar algún tipo de manifestación pacífica en el 1 de mayo, o sea, en la Plaza de la Revolución o cualquier otro tipo de escenario. Afuera de mi vivienda, en días anteriores yo estaba publicando el estado de sitio. Teníamos aquí tanto María Josefa como yo y varios activistas en otras partes de la capital, rodeados por la Policía Política y Policía Nacional para impedirnos salir de las viviendas. Y cuando salgo ya ahí me trasladan a la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas y me dejan allí con un acta de un supuesto desorden público. Eso es un fenómeno, lo que justifica que te tengan allí. Y fui liberado entonces al día siguiente, el día 1 de mayo, luego famoso desfile. Las amenazas vienen antes de liberarte. Llega ahí alguno de los mismos de la CI, oye, mira, vamos a apretar la mano, si esto se pone malo, vamos a apretar más.
El actor cubano Luis Silva, conocido en Cuba y el sur de la Florida por su personaje humorístico Pánfilo en el programa de la televisión cubana Vivir del Cuento, denunció que uno de los episodios que había grabado en enero no salió al aire por bromear sobre un pan en forma de cocodrilo.
Allí en Cuba el cocodrilo, la jutía y el avestruz se han convertido en una tendencia y fuente de innumerables memes en las redes sociales tras las declaraciones del nonagenario militar Guillermo García Frías, quien aseguró, llegó a decir en la televisión, que un avestruz producía más carne que una vaca.
Interesante.
¿Qué les parece?
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lo hemos difundido ampliamente y en ese contexto el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca dio su opinión en una conversación que tuvo con nuestro colega Tomás Cardoso acerca de las dificultades en Cuba para hacer periodismo, periodismo independiente.
Nos vamos a la capital cubana. Un placer el contacto ahí con el periodista Lázaro Yuri Bayer. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este viernes 3 de mayo, a propósito, se ha pronunciado en el día de hoy la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, hablando de que el Pacto Europeo tiene un compromiso con la libertad de prensa. Yuri, tú has sido golpeado, abusado, vejado por ser un activista y un periodista independiente en Cuba. ¿Cuáles son los problemas en este aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, para hacer su trabajo en la isla?
Bueno, imagina, el primer problema es que no hay libertad de poder hacer una noticia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, todas las libertades y los derechos están conculcados en Cuba. Imagínate, uno no puede salir a hacer un reportaje a la calle, no puede ir a hacer una entrevista, no puede recabar información en ningún centro del Estado porque te meten preso, te echan la policía o te hacen un mitin de repudio. Te van arriba a darte golpes, etcétera. Y entonces, imagínate tú que es muy difícil hacer un reportaje, hacer una noticia.
Lázaro, las cartas de advertencia, el delito de usurpación de funciones que siempre está colgado sobre los cuellos de ustedes, también es una realidad.
Sí, cómo no, es una realidad. Incluso el acoso en las mismas redes sociales que nos están haciendo últimamente con respecto a la... Mira, yo vi una noticia de que en Villa Clara hubo una niña que en el parto fue muerta porque tuvo una fractura de la mollerita, o sea, cuando le aplicaron los forceps. Y fui atacado fuertemente por mucha gente, ofendido, verbalmente o escrito, diciéndome cosas horrorosas, de que yo tenía que era un mentiroso, que era un asalariado, y que no recibo ninguna remuneración por el trabajo que estoy haciendo, porque además de que soy independiente, no vendo mi información.
Ahora, Yuri, otro ángulo que tiene esto, a esta censura y a este tema no escapan incluso los periodistas oficialistas.
No. Primeramente los oficialistas tienen un nivel de compromiso y un nivel de asedio tremendo porque los vigilan de muy cerca y tienen que hacer las cosas como ellos lo dicen.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:11. Importante la reunión que van a celebrar el secretario de Estado Mike Pompeo y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Van a analizar la situación de Venezuela la próxima semana. Y es que el conflicto venezolano se ha internacionalizado prácticamente por la intervención de numerosos países y la decisión que han tomado en buena medida muchos países latinoamericanos al apoyar a Juan Guaidó. Leonardo Bonet tiene información desde Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo planea reunirse la semana próxima con su colega ruso Sergei Lavrov mientras se intensifica la tensión bilateral por el tema de Venezuela. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia reanudarán sus conversaciones hasta ahora improductivas sobre el futuro del país sudamericano cuando ambos coincidan en Finlandia para una reunión del Consejo Ártico. Ambos intercambiaron advertencias sobre la situación en Venezuela el miércoles durante una llamada telefónica. El funcionario estadounidense dijo que se prevé que ambos reanuden esa conversación cuando se reúnan. El funcionario habló con periodistas bajo la condición de no ser identificado porque no está autorizado para hablar sobre el tema públicamente. El gobierno del presidente Donald Trump acusa a Moscú de apoyar al disputado presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Moscú considera el líder del país. En cambio, la Casa Blanca considera a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, como presidente legítimo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por otra parte, aumentó a 4 el número de fallecidos en Venezuela a raíz de las protestas contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro, según informa la agencia EFE.
Los adolescentes Joyfre Hernández Vázquez, de 14 años, y Josner Graterol, de 16, murieron ayer jueves tras ser heridos en las protestas opositoras allí en Venezuela, Como ha dicho mi colega Joan Andrés, aumenta a 4 el número de fallecidos.
Sí, por su parte, en un comunicado, el presidente encargado Juan Guaidó expresó su profundo dolor y categórica condena por la muerte de los 4 venezolanos, a quienes llamó mártires libertarios de nuestra lucha. Así dijo textualmente, según Europa Press.
Y un tribunal en Caracas ha ordenado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, arrestar al opositor Leopoldo López, quien se encuentra desde el 30 de abril en la Embajada de España.
El líder opositor acudió a la sede consular en la capital venezolana tras el fracaso del alzamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó con el respaldo de López.
En las últimas horas, Leopoldo López hacía un llamado al pueblo de Venezuela a no perder las esperanzas tras la fallida sublevación del martes. Dámaso Rodríguez amplía.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López advirtió que habrá nuevos alzamientos militares contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Yo pasé 3 años y 6 meses en la cárcel militar de Ramo Verde. Las únicas personas con las que compartía eran militares de todas las jerarquías, de todos los componentes, presos y mis custodios. Y conozco el mundo militar, y conozco sus sentimientos. Y sé que ellos, al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo la basura. Sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusanos. Que ellos se sienten impotentes de ver cuando ya tienen 15, 20 años de carrera militar, siendo funcionarios honestos, no pueden comprarse un vehículo, no pueden comprarse un apartamento, no pueden comprarse una lavadora, no pueden ni siquiera garantizarle la medicina a sus hijos. Esa frustración que la tiene el pueblo venezolano, la tienen las mujeres y los hombres de uniforme.
López aseguró además que los sucesos del 30 de abril fue solo el inicio de un proceso.
A los venezolanos que hoy han perdido la esperanza, yo les digo que eso es lo único que nosotros no podemos perder. Esa es la única pelea que nosotros no podemos perder. No podemos perder la esperanza, porque eso es lo que ellos buscan. La dictadura busca que nosotros perdamos el espíritu de lucha. Y yo les quiero decir, yo les quiero comentar que cuando yo llegué a la cárcel, yo supe que el terreno de la lucha para mí había cambiado y que ya la lucha en ese momento, estando encerrado, era una lucha por no perder la esperanza precisamente. Y yo le digo a los venezolanos que no podemos perder la esperanza y que tenemos que trabajar juntos, juntos todos, para el cese de la usurpación.
López aseguró además haberse reunido con comandantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela en las últimas 3 semanas. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Seis con 16 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Lluvias hacia Cabo Cañaveral. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Aunque se ha formado un centro de bajas presiones del cual ya hablamos sobre la bahía de Tampa, la extensa área de nublados y lluvias que estuvo afectando ayer el sur de la Florida se ha movido hacia el norte y se extiende ahora desde las costas de Cabo Cañaveral hasta las vecindades de Jacksonville. Para Cuba, sin embargo, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte, occidental y central. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La organización no gubernamental Human Rights Watch ha denunciado que Estados Unidos está ampliando los centros de detención para migrantes en la frontera con México. En un comunicado, la ONG asegura disponer de imágenes por satélite tomadas el 25 de abril que muestran la rápida creación de esos campamentos en puestos gestionados por la patrulla fronteriza en El Paso y Donna, en el estado de Texas. Mientras en Nicaragua, la oposición asegura que no abogará ante Estados Unidos para que suspenda las sanciones contra la familia presidencial y funcionarios estatales. Desde Managua, reporta Donaldo Hernández.
Las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la familia presidencial y a funcionarios nicaragüenses han tenido efectos en la economía, afirmó La Voz de América el analista Mauricio Díaz, quien aseguró que si se rompe el diálogo, los daños al país serán más severos.
Pues yo creo que sí, que tienen una afectación directa, personal, porque están afectándole a su familia. Pero en segundo lugar, yo siento que se olvida de que esas decisiones también de los estados en última instancia están afectando la imagen nacional de Nicaragua, la capacidad de este país de atraer inversión extranjera que se acabó.
La administración de Donald Trump aclara que las sanciones están dirigidas a funcionarios específicos que han violado los derechos humanos y no contra el pueblo de Nicaragua. El mandatario nicaragüense, entre tanto, responsabilizó a la opositora Alianza Cívica por las acciones de Estados Unidos.
Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra sus pueblos, los que se alegran cada vez que sancionan a sus pueblos.
Ante estos señalamientos, Juan Sebastián Chamorro explicó a La Voz de América que el gobierno de Ortega es el único responsable de las sanciones a sus funcionarios.
Mientras existan presos políticos, mientras existan violaciones a las libertades individuales, mientras exista represión, mientras no se permita a la gente reunirse pacíficamente, los países del mundo entero van a ver a Nicaragua como un objetivo de sanciones, porque en estos dorados tiempos del siglo XXI no es permitido ya la violación de estos derechos.
A pesar de la tensión entre el gobierno y la oposición, siguen las reuniones entre ambas delegaciones sin que se logren acuerdos y cumplimientos sobre los temas de libertad, justicia y democracia. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La rápida irrupción de Joe Biden como favorito en la carrera por la nominación presidencial demócrata en el 2020 llamó la atención del presidente Donald Trump y desconcertó a algunos de sus aliados que creen que el veterano político es un rival potencialmente peligroso.
Biden se ocupa, o mejor dicho, se ubica como el demócrata con más opciones para llegar a la Casa Blanca pocos días después de anunciar su candidatura, y superando de esta forma al senador Bernie Sanders y al resto de los rivales en las encuestas de opinión, hasta por 15 puntos porcentuales.
Algunos asesores del presidente Trump consideran al ex vicepresidente como un rival peligroso en los tres estados que llevaron a Trump a su inesperada victoria en el 2016, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Una derrota en cualquiera de ellos haría más difícil el camino del presidente Trump hacia la reelección.
Y hablando de candidatos, Pete Buttigieg, más o menos así es el apellido, el primer aspirante a la Casa Blanca abiertamente gay aquí en Estados Unidos, protagoniza junto con su esposo la portada de la revista Time. Publicada ayer, la revista ilustra una entrevista que repasa la carrera personal de Buttigieg y también profesional hasta llegar a su campaña para las primarias demócratas.
Bajo el lema Libertad, Seguridad y Democracia, el actual alcalde de South Bend, en el estado de Indiana, compite con unos 20 candidatos para disputar la presidencia a Donald Trump en el 2020, una contienda en la que se sitúa cerca de Joe Biden y Bernie Sanders, en la que él dice apostar por el progresismo.
Son las 6:21. Estamos ahora en otro escenario informativo. Israel. Se llevan a cabo jornadas de recordación de las víctimas del genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, las víctimas del Holocausto. Daniel Blumenthal informa desde Jerusalén.
En Israel viven aún alrededor de 200.000 sobrevivientes del Holocausto, 74 años después de concluido el capítulo más oscuro de la historia mundial y del pueblo judío en particular. Es un día triste, cargado de simbolismo, de actos recordatorios que comenzó ya anoche y continuó durante toda la jornada de hoy, cuando a las 10 de la mañana una sirena antiaérea de 2 minutos oída en todo el territorio israelí paralizó todo, incluidos vehículos en las rutas, en una unidad de recuerdo. Israel conmemora el Día de la Shoah y la Valentía coincidiendo con el levantamiento del gueto de Varsovia contra el ejército nazi en abril y mayo de 1943. Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka entonces. El Día del Holocausto se siente mucho aquí en los medios de comunicación, que se ocupan del tema a lo largo de las 24 horas con películas y entrevistas relevantes. Pero quizás lo que más impacta y colabora con el recuerdo del Holocausto es la historia de Eva en Instagram, que con más de 100 millones de vistas en formato de celular en el primer día de su lanzamiento, está llegando al conocimiento de una generación que desconoce la historia o la niega. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y otras víctimas, pero en este caso de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, exigieron el jueves que el Papa Francisco se comprometa con la lucha contra la pederastia o pederastía en Argentina, su país de origen donde además fue cardenal primado. Amplía la AFP.
Organizaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos reclamaron el jueves al Papa Francisco que haga efectivo su compromiso de tolerancia cero contra estos delitos en Argentina, su país natal. Los activistas ofrecieron una rueda de prensa frente al hogar sacerdotal de Buenos Aires, Monseñor Mariano Espinosa, donde se alojó un cura denunciado. Si el Papa Francisco no puede hacer efectiva la tolerancia cero en Argentina, no lo hará en ningún otro lugar. Ante la ola de denuncias de pederastia dentro de la Iglesia Católica en países como Chile, Estados Unidos y Australia, el Papa admitió el problema de los abusos sexuales a menores y se comprometió a combatirlo. Pero las víctimas exigen ahora que también lo haga en su país, donde además fue cardenal primado.
Pedimos que la Iglesia deje de encubrir a los obispos acusados de abuso, que deje de encubrir a los sacerdotes y monjas que abusaron de nosotras y de nosotros, que los denuncie frente a las autoridades competentes de cada país.
Según el concordato firmado entre Argentina y el Vaticano en 1966, se reconoce la jurisdicción especial para la Iglesia Católica para que los casos sean dirimidos por la justicia eclesiástica y eludir los tribunales. Un centenar de curas y monjas tienen denuncias por abusos y pederastia en Argentina, pero solo 4 o 5 fueron separados de la iglesia, según la ONG Bishop Accountability.
La carrera por la conquista del espacio tiene un nuevo contendiente, Alemania. Alemania está creando nuevas leyes para atraer inversiones privadas y unirse así a Estados Unidos, a Rusia, a China en la competencia para alcanzar las estrellas. ¡Qué bonito! Natalie Salas Guaitero amplía.
Alemania entra en la carrera por la comercialización del espacio exterior. Su principal motivación está en que compañías de Estados Unidos y Asia prometen grandes beneficios a inversores privados, que van desde la exploración hasta la extracción de recursos del espacio. Hace algunos meses, varios países de Europa se comprometieron a apoyarse en el desarrollo de futuros cohetes lanzadores, como Ariane 6 y Vega C, para el lanzamiento de satélites, comenzando en 2020.
El transporte espacial y el acceso al espacio exterior son siempre una cuestión estratégica. Lo necesitas para fines militares y de seguridad. Todos los países deben estar en condiciones de decidir por sí mismos qué satélite debe ir, a dónde y cuándo, y por eso tenemos a Ariane 6, también para que sea menos costoso.
Entre otras cosas, la nueva legislación limitaría las responsabilidades financieras y legales de las empresas privadas si los accidentes ocurrieran en órbita, aparte de ofrecer incentivos para nuevos proyectos. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, sin embargo, posee el séptimo presupuesto espacial nacional más grande, estimado en un poco más de $1,000 millones.
Bueno, en lo que a mí respecta, Alemania necesita una estrategia de inversión centrada en la industria para los viajes espaciales, porque necesitamos acceso a capital de riesgo que se centre en industrias innovadoras y los viajes espaciales son muy complejos en lo que respecta a la minimización de.
El cubano-americano Nolan Arenado conectó su noveno jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas. Cedemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano-americano Nolan Arenado conectó ayer jueves 2 sencillos, su jonrón número 9, impulsó 2 y anotó 2, cooperó a que su equipo de Colorado derrotara al Milwaukee con marcador final de 11-6. Para el equipo de los Rockies fue su victoria número 15 con 17 derrotas, en tanto el Milwaukee aún sigue sobre los 500, 17 triunfos y 16 fracasos. Por el equipo de los cerveceros, el habanero Yasmani Grandal se fue de 1-0 como emergente y bajó a 289. Por su parte, el pitcher estadounidense Noah Syndergaard, aparte de lanzar un partido completo y lograr su segundo éxito en la actual temporada de las Grandes Ligas, impulsó la única carrera en el triunfo de su equipo de los Mets de Nueva York, 1-0 ante los Rojos de Cincinnati. La única carrera se produjo en la parte final de la tercera entrada. Noah lanzó ayer jueves 9 entradas, solamente le conectaron 4 hits, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores, pero su promedio de carrera limpia sigue bastante alto, 5.02. Por el equipo de los Rojos, el Cienfuero Yaciel Puig de 4-0 bajó a 178 y el torpedero habanero José Candelita Iglesias de 3-0 descendió a 302. En Kansas City, el equipo local de los Reales perdió ante el Tampa 3-1. Jorge Soler por el equipo de los Reales de 4-0, el habanero bajó a 223. Yandy Díaz, el villaclareño de 4-0, bajó a 264. Y Guillermo Heredia, el matancero jardinero central, conectó un sencillo e impulsó una carrera y batea para un promedio ofensivo de 194. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, doblegó al Houston con marcador final de 8-2. Para los mellizos fue su victoria número 19 con 10 derrotas. En tanto, el Houston ahora tiene 18 éxitos con 14 derrotas. Dos cubanos jugaron por el equipo del Houston. Yulieski Gurriel conectó un sencillo y anotó una carrera, batea 234, y el villaclareño Alexis Díaz, tercera base, conectó dos incogibles, batea 234. San Diego se adjudicó su triunfo número 18 al doblegar 11-2 al equipo de los Bravos de Atlanta. El dominicano Manny Machado, el hombre de los 300 millones, de 5-1 con impulsada y dos anotadas, apenas batea 235, y el cubano-americano Eric Hosmer, muy bien este partido, de 4-3 con dos impulsadas y una anotada, y aumentó a 261. Hoy viernes tendremos 14 partidos en las ligas mayores, donde veremos en acción a solamente tres serpentineros latinoamericanos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Motín en una estación migratoria de México. Motín de migrantes cubanos. Les tendremos detalles en breve. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cerca de 1,000 migrantes, la mayoría cubanos, se han amotinado y se amotinaron en la madrugada del jueves en el interior de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, en el estado de Chiapas.
Los cubanos lideraron una protesta que fue contenida por agentes federales del Grupo Táctico Antimotín, reportó la cadena Televisa en su sitio de noticias.
Según la información, los migrantes se habrían apoderado de teléfonos celulares de algunos empleados y también de cuchillos que cogieron de la despensa de la cocina allí en la estación migratoria. Igualmente se informa que destruyeron las computadoras en las que las autoridades llevan el registro de los migrantes y causaron daños en el consultorio médico. Esto lo informó el diario local, se llama así, Diario del Sur.
Los cubanos demandan la entrega del documento de salida que les permita transitar libremente por territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
Por supuesto, Radio Martí actualizará en el día de hoy viernes, esta información que nos llega desde Tapachula. Aquí en Estados Unidos, la justicia abrió ayer jueves sus registros a las demandas contra aquellas compañías que trafican con instalaciones que fueron expropiadas por el régimen castrista, que fueron robadas en definitiva. Y la demanda o las demandas se interponen bajo el amparo del título número 3 de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996. Ricardo Quintana estuvo en el Tribunal Federal de Miami y preparó este informe.
Acompañados de sus abogados, los demandantes comparecieron ante la prensa con porte de satisfacción. Javier García Bengochea, heredero del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks en el puerto de La Habana, dos instalaciones que utiliza Carnival, han inscrito sus nombres en la historia.
In the 1960s, the Castro brothers and the Communist Party friends came and stole our property from my grandfather at gunpoint.
En la década de 1960, los hermanos Castro Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival. Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra la empresa Carnival, dijo en inglés García Bengochea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba. Recordó que Carnival fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de su propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley. Carnival no respondió a un correo electrónico enviado por Televisión Martí. El equipo de abogados cuenta con los servicios del exfiscal federal cubano-americano Roberto Martínez.
La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad se llama la ley de libertad, y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano.
En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y se pronuncia la Unión Europea al entrar en vigencia el título tercero de la ley Helms-Burton. Ariane González con la noticia.
La Unión Europea se prepara para defender sus intereses económicos en Cuba. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, ha lamentado profundamente la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton a través de un comunicado publicado este 2 de mayo a nombre de los 28 miembros. La Unión Europea expresa que lamenta profundamente la activación total de la ley Helms-Burton de 1996. La decisión de activar el título 3 y abrir el camino para la acción en virtud del título 4 es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos de 1997 y 1998, que ambas partes habían respetado sin interrupción desde entonces. Esto causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y la previsibilidad en la asociación transatlántica. Según la Unión Europea, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto. Ariane González, Radio Martí.
En Cuba hay más de 4.000 presos. Así lo señala un informe publicado por la ONG Cuban Prisoner Defenders.
Las cifras recogidas en el reporte incluyen los condenados por peligrosidad social predelictiva entre la población carcelaria y también la población con medidas de seguridad de trabajo forzado y régimen domiciliario, según señala esta ONG.
Cuando la ONG Cuban Prisoner Defenders señala que en Cuba hay más de 4.000 presos y se señalan las causas por las cuales están encarcelados todas estas personas, es que se trata de 4.000 presos políticos porque han sido llevados a prisión por razones políticas, de una u otra forma. Según Cuban Prisoner Defender, siguen creciendo los presos políticos a pesar de las diversas liberaciones por término de condena o eliminación de pena.
Indica el informe que hay 144 presos de conciencia o presos políticos pertenecientes o protegidos por organizaciones opositoras y auspiciados por Cuban Prisoner Defenders.
Y un hombre arrestado el 19 de abril murió bajo custodia policial luego que tuvo que ser trasladado al hospital con una fractura de cráneo, presuntamente provocada por un golpe de agentes de la PNR en una estación policial en la de Cuba y Chacón, ahí en La Habana Vieja. Yolanda Huerga amplía.
Otro cubano, Iván Michel Ponce de León, de 45 años, murió bajo custodia policial luego que agentes de la PNR de La Habana Vieja le propinaran una golpiza que le provocó una fractura de cráneo por la que tuvo que ser ingresado en el hospital Calixto García.
La policía justificó la muerte de Iván diciendo que le había dado un descenso de azúcar y se había desmayado en el calabozo donde lo tenían encerrado y se dio un golpe en la cabeza. El calabozo ese de punto 30, eso es un lugar donde donde meten a todo el mundo ahí. O sea, es un calabozo colectivo. No hay lugares altos, quicio o algo de eso donde tú puedas caerte y darte contra algo, porque no hay cama, no hay litera, no hay nada.
Denunció el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Los médicos explicaron a los familiares del fallecido natural de Cárdenas Matanzas que un golpe con objeto contundente le rompió el hueso parietal. Un testigo presencial reveló que los policías llevaron a cabo los golpes empleando sus tonfas, pero luego cambió su testimonio, según asegura Vicente Rodríguez, amigo personal del hombre muerto.
Lo habrán presionado para él tomar esa conducta.
Los intentos de Radio Martí de hablar con la estación policial de Cuba y Chacón resultaron infructuosos. Todos los casos de muerte de personas que se encuentren arrestadas en estaciones policiales, cárceles, centros de detención o que durante la detención sean trasladadas para hospitales son consideradas muertes bajo custodia y debe haber al menos una investigación criminal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y reconoce la Oficina Nacional de la Administración Tributaria el bajo número de cuentapropistas que declararon el tributo voluntariamente. Sobre este tema, Tomás Cardoso entrevistó a un economista y preparó este informe.
Vence la etapa de la declaración jurada voluntaria por parte de los cuentapropistas sobre ingresos personales y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria reconoció un alto número de impagos por parte de los trabajadores privados. El doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, analiza cuáles son los factores que han provocado esta situación.
La mayoría de los cuentapropistas en Cuba se han limitado en este último periodo a brindar la declaración jurada, primeramente porque carecen de conocimiento en cómo llenar esa declaración jurada, y en segundo es el tema de la crisis económica y los miedos que existen también, claro está, y eso ha provocado ciertos temores en el sector privado que limitan indudablemente para hacer esta planilla, esta DJ, de manera voluntaria.
Según el economista, el alto número de multas por parte de los inspectores en contra de los cuentapropistas también conspira en contra del tributo.
Continúa el inexistente mercado mayorista y en tal sentido se ven obligados a comprar. Entonces, esos cuentapropistas que poseen paladares deben comprarlo o resolverlo, como decimos nosotros, si caer en el mercado negro y acceder a ellos de manera informal, lo cual indudablemente incrementa los precios del producto. No existe una política que incentive o que promueva el desarrollo del sector privado en Cuba.
El especialista recuerda que en Cuba el gobierno cobra los impuestos sobre ventas realizadas y no por los ingresos por ventas.
Usted vende un producto en el mes de noviembre y aún no lo ha cobrado en el mes de mayo, a usted se le aplica el tipo de impuesto por una venta que realizó, aun cuando esa cuenta o cobrar no se haya cancelado con el cobro. La política económica está diseñada para limitar el desarrollo del sector privado.
A partir de ahora es obligatorio la presentación del documento DJ-08 sobre ingresos personales de los cuentapropistas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:42. Estamos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Recuerden, a las 7 de la mañana podrán escuchar una ampliación y comentario acerca de las noticias más importantes que han salido a relucir en este espacio informativo de 2 horas. Y será en el programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. El tema de la injerencia extranjera ha sido motivo de discusión en una sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela. Los detalles los tiene Jacopo Luxi desde Washington.
La injerencia extranjera de Rusia, China, Irán y sobre todo Cuba, la cual según Estados Unidos tiene más de 20.000 efectivos militares y agentes de inteligencia a ojos de miembros de la OEA, es un hecho en Venezuela. Por esa razón, en esta sesión especial del Consejo Permanente convocada por Colombia, diferentes expertos llevaron su análisis sobre el tema. La relación militar de Rusia es evidente y profunda para conseguir un nuevo orden mundial en favor de Moscú, según los analistas, mientras Cuba controla y explota casi todos los sectores del país sudamericano, afirman, sin considerar la influencia de actores ilegales como Hezbollah o los carteles de narcotráfico colombiano. Por esa razón, el canciller de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que estas injerencias son el riesgo más grave para la seguridad hemisférica.
Estamos ante un plan fríamente calculado para desestabilizar la región, ejerciendo control y dominio territorial.
Sobre la intervención militar en Venezuela por parte de los cubanos, rusos y chinos, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Carlos Trujillo, aclaró que ningún país de la organización habló en favor de estas injerencias y señaló la posibilidad de medidas contra de estos países extranjeros.
Imagino que esto de aquí vamos a una resolución condenando a los actos de Rusia, de Cuba, de China en la región y más en el tema de Venezuela.
Sin embargo, en la sesión se pudo observar la ausencia de países como Surinam y Santa Lucía, entre otros, que rechazan la nominación de Gustavo Tarre como representante de Venezuela y la presencia de Nicaragua, que condena y rechaza lo que llama la verdadera injerencia en el país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mientras el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha viajado a Perú para promover que el Grupo de Lima ponga en marcha mecanismos que pongan en evidencia la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, el Grupo de Lima se reúne hoy precisamente en la capital peruana.
Así es, el Grupo de Lima, creado en la capital del Perú en agosto de 2017 para tratar de encontrar salidas a la crisis en Venezuela, se declaró en sesión permanente tras el intento de levantamiento militar encabezado por Juan Guaidó el martes de esta semana.
Aquí en Miami, mientras, además de reunir insumos médicos y alimentos, también se unen oraciones para aliviar la crisis que atraviesa el pueblo de Venezuela. El productor musical, el cubano-americano Emilio Estefan, organiza un concierto sinfónico y una vigilia a favor de Venezuela para este viernes, y José Pernalete nos da los detalles.
El impacto de la inestabilidad sociopolítica que atraviesa Venezuela sigue sensibilizando a la comunidad internacional. Desde Miami, el productor musical Emilio Estefan ha organizado para este viernes un concierto sinfónico y vigilia de oración por el pueblo venezolano. El artista cubano-estadounidense dijo que lo que se vive en la nación sudamericana le evoca lo que atravesó en Cuba.
La separación de la familia, el terror. Yo tuve 11 años sin ver a mi madre y cuando murió la abracé y dije, ¿por qué una persona pudo cambiar mi vida? Cuando tenía 11 años, vi que entraron las tropas a mi casa buscando dólares y ese día yo tuve que cambiar mi vida y le dije a mi madre, tengo que salir de Cuba antes de entrar en una edad militar. Fui a España y fui desamparado.
La Orquesta Sinfónica de Miami será la encargada de interpretar un repertorio seleccionado para esta cita. La batuta estará en manos del director venezolano Eduardo Marturet.
Por supuesto, los dos himnos, el de Estados Unidos y el de Venezuela, interpretados por unas estrellas fabulosas. Va a ser una gran sorpresa, tanto por las cantantes como por la interpretación de ellas.
Este evento es encabezado por la ciudad de Miami, cuyo alcalde afirma que es hora de elevar oraciones para lograr la paz en Venezuela.
Pero ahora es el momento clave en cual deberemos de orar por el cambio de mente y corazones de los militares que tienen el último paso a la libertad de Venezuela en sus manos.
El concierto será transmitido a través de las redes sociales. José Pernalete, Voz América, Miami.
Y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó el jueves ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, donde teme tener que enfrentar cargos más graves por la piratería informática que se le imputa. Amplía este informe la AFP.
Julian Assange insistió el jueves en su negativa a ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks participó en una nueva audiencia desde prisión luego de que un tribunal británico condenara el miércoles al australiano a 50 semanas de cárcel por violar su libertad condicional en 2012 cuando se refugió en la embajada de Ecuador. Assange está detenido desde el 11 de abril cuando Quito le retiró el asilo. El australiano se refugió en la sede diplomática para escapar en un primer momento a una extradición a Suecia por acusaciones denuncias de agresión sexual, pero cuando esas denuncias fueron archivadas, permaneció en la embajada ante la posibilidad de ser entregado a la justicia estadounidense.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa es importante considerar la libertad de expresión en este caso y lo que significa para el periodismo y medios de comunicación.
Assange cobró notoriedad por su plataforma WikiLeaks, que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos. Washington afirma querer juzgarlo solo por piratería informática, que le representaría una pena máxima de 5 años de cárcel, pero la defensa de Assange teme que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.
Son las 6:48 minutos, ya se va sintiendo cada vez más el calor, avanzan los días y por supuesto las temperaturas suben. Y de eso nos habla Lázaro Domínguez en su último informe en este espacio.
Efectivamente, Rafael, bueno, hay un amplio sistema de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico, que se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente en la tarde, con algunos chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas ya estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte, occidental y central, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengas un buen fin de semana, tú, tu equipo y los amigos de Radio Martí. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El lunes pasado vi el escrito en el Granma y lo leí por la revista, sin prestarle mucha atención. Vi que el periódico digital diariodecuba.com comentaba el mismo escrito. Me pareció interesante lo que decía ese acreditado medio independiente basado en Madrid y decidí leer con más atención lo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con tan mala suerte que no lo hallé, pues aparentemente ha sido borrado de los archivos del panfleto castrista. Resulta que en el escrito de Marras, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, se dedica con entusiasmo a alabar a Miguel Díaz-Canel, del cual dice que fue el más descollante de los futuros cuadros que van a ser el relevo de la generación histórica. Dice además, ya lo conocerán por sus hechos. Es una gente muy organizada, muy inteligente, con madurez política, con mucho tesón, con mucho espíritu, muy exigente, muy trabajador, etcétera, etcétera. Lo curioso del caso es que todos los halagos anteriores, Ramiro Valdés los coloca en su escrito bajo el título de "No es hora de derrotismos, ni de oportunismos, ni de esperar que venga alguien a perdonarnos la vida", lo cual me parece algo muy significativo. Habría que preguntar quiénes son los derrotistas, los oportunistas, quiénes son los que esperan por alguien que venga a perdonarles la vida. Es que esos derrotistas están atacando a Díaz-Canel y de ahí la defensa que de él hace Ramiro Valdés. Evidentemente esto huele a bronca interna. Pero yo no voy a conjeturar sobre el caso más allá de los curiosos detalles que he señalado. Amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Lo que sí quiero señalar es que si yo fuera Díaz-Canel, Dios me libre, estaría muy preocupado, pero que muy preocupado. Quien ha salido en su defensa, Ramiro Valdés, es uno de los más siniestros personajes de la entelequia gobernante. Alguien a quien acompaña permanentemente la sombra de muchos fusilados, de muchos torturados, de muchas familias cubanas destrozadas por sus despiadados métodos, por su uso de la fuerza y su brutal desprecio por los sentimientos humanos. Así pues, a Miguel Díaz-Canel habrá que decirle, parafraseando un poco el conocido refrán, dime quién te defiende y te diré quién eres. Sola vaya.
Dr. Ruth, The Intruder, Long Shot, El Chicano son algunos de los títulos que constituyen estrenos cinematográficos hoy viernes aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona tiene esta información.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con el documental Ask Dr. Ruth, Pregúntele a la Doctora Ruth. Es una producción del servicio de streaming Hulu sobre la increíble vida de la doctora Ruth Westheimer.
Ruth started to shift awareness of HIV and AIDS.
Westheimer es una sobreviviente del Holocausto que se convirtió en la terapeuta sexual más famosa en Estados Unidos.
In the early 80s, people...
Con su fuerte acento alemán, la doctora Ruth contribuyó a cambiar la conversación sobre el tema de la sexualidad.
Welcome to Foxglove. I'm Charlie Peck.
This view is beautiful.
The Intruder es una película de suspenso sobre una joven pareja casada que adquiere una vivienda en Napa Valley, California, pero una vez mudados, el dueño anterior se niega a dejar la propiedad donde ha pasado gran parte de su vida.
I'm running for president of the United States of America.
Long Shot es una comedia romántica donde un periodista se encuentra con su primer amor, quien eventualmente se convierte en un personaje sumamente importante de la política en Estados Unidos. También se estrena El Chicano con Raúl Castillo, Amy García, Kate del Castillo y George López, dirigida por Ben Hernández Bray.
¿Quién es él? El Chicano.
La Coalición Nacional de Medios Hispanos en Estados Unidos la llama una nueva fase en la cinematografía chicano-latina.
It's a war zone.
Knew this was coming.
And what was coming?
Revolution.
El Chicano, detective y vengador, ganó el premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Hagerstown, Maryland.
El Chicano, The Ghetto Grim Reaper.
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
A las 6:54 llega el momento ya para cerrar de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Mañana sábado en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, veremos en acción por segunda vez este año al pitcher zurdo cubano-americano Gio González, quien hace poco más de una semana firmó contrato con el equipo Cerveceros de Milwaukee y hace 5 días que actuó con la novena de los Cerveceros. Mañana Gio lanzará por los Cerveceros a las 7 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de los Mets de Nueva York, que dependerá de Zach Wheeler. Gio González acumula de por vida en Grandes Ligas 127 victorias con 97 derrotas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. Este año, en su primer partido por los Cerveceros, el cubano lanzó 5 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y no tuvo decisión en ese partido. En el 2018, casi en la recta final de la campaña regular, Gio González ganó 3, no perdió y terminó con 2.13 con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Precisamente ayer jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo del Milwaukee perdió ante el Colorado 11-6. Y el hombre grande de la ofensiva por el equipo de los Rockies fue el cubano-americano Nolan Arenado, quien conectó 2 sencillos, su 9º jonrón, e impulsó 2 carreras. Asimismo, los Mets de Nueva York derrotó 1-0 al Cincinnati. La victoria fue para Noah Syndergaard, quien también impulsó la única carrera del encuentro. Tampa, a primer lugar en el este de la Liga Americana, superó 3-1 a los Reales del Kansas City. Minnesota, 8-2 a los Astros de Houston. Y San Diego, que dispuso 11-2 de los Bravos de Atlanta. Y hoy viernes, en la continuación de la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, Milwaukee jugará contra Boston a las 8 de la noche, hora Cuba, con la serie igualada a 1 victoria por bando. En tanto, Denver rivalizará con Portland a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, también la serie igualada a 1 victoria por bando. Por último, hoy viernes, aquí en Estados Unidos, en Texas, debutará en el boxeo profesional el prospecto cubano Joanis Argilagos, quien se enfrentará contra José Morales, México-estadounidense. Joanis se fue de Cuba el pasado año con el sueño de convertirse en profesional y buscar una carrera mundial. A nivel amateur fue 2 veces monarca en campeonatos mundiales en los 48 kilogramos, en el 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania. Argilagos fue uno de los mejores peleadores cubanos en las series mundiales semiprofesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. We'll be right back.
Recuento informativo a las 6:57 con algunas de las principales noticias.
Unos 1,000 migrantes, la mayoría cubanos, se amotinan en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, estado de Chiapas.
Demandan en los tribunales federales de Miami a la empresa de cruceros Carnival por el uso de instalaciones portuarias en Cuba.
Afirma la ONG Cuban Prisoners Defenders que en Cuba hay más de 4,000 presos políticos.
Se celebra hoy, 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Habana figura entre los principales violadores de esa libertad.
El actor Luis Silva, que encarna el personaje de Pánfilo en Vivir del Cuento, denuncia censura en uno de sus programas.
Se reavive el debate en Washington sobre una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela.
El Consejo Permanente de la OEA celebró sesión extraordinaria para deliberar sobre la injerencia extranjera en Venezuela.
Aumenta a 4 el número de muertos en territorio venezolano en las recientes protestas y un tribunal de Caracas ordena el arresto de Leopoldo López. Y por último, Washington busca reactivar negociaciones con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Bien, así terminamos Radio Martí Noticias. Teudy Giró ha estado en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Ya ella se dirige hacia el estudio A, donde se origina Levántate Cuba. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención y les esperamos el próximo lunes, pero por supuesto usted manténgase informado en nuestros boletines y emisiones informativas gigantes.